Hasta la Segunda Guerra Mundial, los países tenían un problema bastante importante, y es que de aquellas la contabilidad nacional de los países no estaba muy desarrollada, y enterarse de qué leches le pasaba a las economías de las diferentes naciones no era nada fácil. Fue en 1947 cuando Estados Unidos reunió una cantidad ingente de información y publicó por primera vez su PIB. Un nombre que todos hemos oído un montón de veces. El PIB, o Producto Interior Bruto, puede sonar como algo técnico y aburrido, pero en realidad es una herramienta clave que nos ayuda a entender la economía de un país y, por extensión, nuestro propio bienestar económico. Pero, ¿qué es el PIB? ¿Cómo se calcula? ¿De qué se compone? ¿Para qué sirve? Pues venga, pónganse cómodos, que empezamos. El PIB es, por definición, el conjunto de bienes y servicios finales producidos en un país durante un espacio de tiempo que generalmente es un año. Vale, eso es la definición, pero ¿qué significa? Pensad que un país es una tienda de ropa. Cada vez que en nuestra tienda vendemos una prenda, lo apuntamos en una lista. A final del año tendremos una lista con todo lo que hemos vendido. Pues el valor de todas las ventas que hemos hecho en ese año sería el equivalente a nuestro PIB. Simplificando es eso, pero bueno, vamos a verlo un poco más en profundidad. Volvamos a la definición. Si os fijáis bien, aparece la palabra finales, bienes finales. ¿Por qué? Pues porque en el PIB solo tenemos en cuenta los productos y servicios finalizados. No se cuentan las partes de su fabricación. Por ejemplo, si yo me dedico a vender tortillas de patata, cada vez que vendo una tortilla, en el PIB, en este caso de España, se sumará el precio final al que yo venda esta tortilla. Sin embargo, lo que me han costado a mí los huevos y las patatas con la que he hecho la tortilla no contará para el PIB. Estos bienes y servicios necesarios para que yo haga la tortilla reciben el nombre de bienes intermedios. Y repito, no cuentan a la hora de calcular el PIB. Pongamos otro caso parecido. Imaginaros que mi madre, que no se dedica a vender tortillas, compra en el supermercado huevos y patatas para hacerse una tortilla y comérsela en su casa. En ese caso, esos huevos y esas patatas sí contarían para el PIB, ya que mi madre es una consumidora final y no le va a vender esos huevos ni esas patatas a nadie. Ahora, vamos a introducir otro concepto, los bienes de capital. Imaginaros una granja que compra un tractor para trabajar la tierra. Es cierto que el tractor se utiliza para producir otros bienes, pero el tractor es un producto final y no va a ser vendido, transformado en otro producto o como parte de otro producto. Por lo que sí, esta vez sí que contaría para el PIB. Vale, ahora volvamos a la definición de PIB. Hemos dicho que el PIB es, por definición, el conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, que generalmente es un año. Ahora vamos a poner el foco en la palabra producidos. Y es que si tú vendes una casa que fue construida el año pasado, esa venta no cuenta para el PIB, ya que la casa fue producida el año anterior. Bueno, y ahora que sabemos esto, ¿cómo se calcula el PIB? Pues hay varias formas, pero la más sencilla es con esta fórmula. Os lo resumo. La C es el consumo de bienes y servicios. La I es la inversión en bienes de capital, es decir, la inversión en bienes que sirven para producir otros bienes. La G es el gasto público, es decir, lo que gasta el gobierno de un país a nivel local, autonómico y nacional. La X corresponde a las exportaciones. Y es que sí, en el PIB se cuenta lo que se vende a otros países. Imaginaros un coche que se fabrica en España y se vende en Francia. A pesar de que el coche se vende en Francia, el bien ha sido producido en España, por lo que esa venta cuenta para el PIB español. Y ya por último, hay que restarle la M, es decir, las importaciones, que son exactamente lo contrario. Es decir, si un ordenador se produce en China y se vende en España, el valor del ordenador cuenta para el PIB chino, no para el español. Fácil, ¿no? Bueno, sí, pero no. Calcularlo es muy fácil con algunas cosas y muy difícil con otras. Por ejemplo, es muy fácil saber cuánto gasta el Estado, ya que está todo contabilizado, pero ¿cómo sabemos el valor de cosas tan ocultas como la venta de sustancias prohibidas o el típico servicio que se hace en negro sin declarar? Pues es muy complicado, por lo que a veces los gobiernos pueden maquillar sus cuentas incluyendo estimaciones sobre estos temas. Otro método de cálculo bastante utilizado es el método de las rentas. Aquí tenemos que pensar en los ingresos que le quedan a una empresa una vez pagados los bienes intermedios. Algunos ingresos van a parar a los trabajadores, otros al Estado en forma de impuestos y otros se los queda a la empresa. Veamos la fórmula. En este caso, RA es la renta de los trabajadores, es decir, la suma de salarios, cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social y las compensaciones extrasalariales de los trabajadores. Y EBE es el excedente bruto de explotación, es decir, el interés, los alquileres y los beneficios de los inversores. Y ya solo nos queda una fórmula más de calcular el PIB, el método del valor agregado que tiene esta fórmula, donde VAB es el valor agregado bruto. El valor agregado bruto se calcula sumando el valor de las ventas de todos los productos y luego se les resta el valor de las materias primas y otros bienes intermedios que se usan para su fabricación. Pongamos un ejemplo. Imaginaros un coche que vale 20.000 euros. Al valor de la venta de un coche se restarían los materiales utilizados, como por ejemplo las ruedas, que no suele fabricarlos la misma marca. Por su parte, la venta de ruedas al fabricante del coche contará, pero el fabricante de ruedas tendrá que restarle el coste del caucho y la electricidad. Si no lo hiciesen, las ruedas se sumarían dos veces al PIB y las cuentas no saldrían. En cualquier caso, sea cual sea el método que se utilice para calcularlo, decimos que una economía crece cuando el PIB de un país aumenta si lo comparamos con el periodo anterior. Generalmente se comparan años, por lo que si el PIB de un año es de 1 billón de euros y del año siguiente es de 1,1 billones de euros, el PIB ha crecido un 10% y podemos interpretar que la economía del país en cuestión ha crecido un 10%. Lo cual es muchísimo. Por norma general, los crecimientos de PIB de los países desarrollados se encuentran entre el 0 y el 4%. Si el crecimiento del PIB es negativo, podemos afirmar que una economía está decreciendo o contrayéndose. Para que os hagáis una idea, el PIB de Estados Unidos en 1975 era de 1,6 billones, mientras que en 2020 este era de 21 billones. ¿Significa esto que la economía de Estados Unidos en 2020 era 3 veces mayor que la de 1975? Pues no. Y por eso tenemos que distinguir entre PIB real y PIB nominal. El problema es que a medida que pasa el tiempo, los bancos centrales van imprimiendo dinero y los precios suben. Por tanto, no tiene mucho sentido comparar el PIB de 2 años diferentes sin tener en cuenta esa subida de precios. Y para eso existe el PIB real, que no es otra cosa que el PIB nominal al que se le suma o se le resta el efecto de la inflación con respecto a un año dado. Vamos, que volviendo a nuestro ejemplo, tendríamos que coger un año base, por ejemplo el año 2020, y comparar el PIB de 1975 sumándole el efecto de la inflación con el PIB de 2020, que no sufriría cambios porque lo estamos utilizando como año base. De esta manera, la diferencia entre ambas cifras no es tan grande como lo era antes. Y bueno, esto es todo por el momento. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte al canal y darle a la campanita. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.